Nacional. Ideal para acompañar el 2023. Radio Pública. En todo el país.
Encendemos el fueguito. Preparamos un buen mate. La región comparte un fogón imaginario. Juanjo Violás te invita los sábados de 11 a 13 a disfrutar de nuestra música y charlas con amigos. Fogoneando está en Radio Nacional, la radio que nos une.
Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes.
Desde Urquiza 3840. En la naciente oeste de Gualeguaychú, Entre Ríos, Cuenca del Plata. Una emisora te invita a soñar.
Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas.
Nos cambiaron las preguntas.
Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.
...36 horas nos separan de la hora 17... en esta primera edición del programa Transmisión Comunitaria.
Minutos, capitán.
A la fresca, me pasé.
Ya no, está bien, pensé que era otra distancia
del
tiempo.
Ya sería mañana, ¿no es cierto? Si fueran 36 horas de la hora 17 de hoy, pero no.
Pero está bien jugar un poco con el tiempo.
36 minutos y la temperatura sigue igual, son 26 grados 6 décimas. Tenemos una emoción muy grande, un placer inmenso de poder recibir en nuestros estudios a dos referencias ineludibles de la historia de la lucha por la democracia y los derechos humanos en nuestro país. Tenemos en nuestro estudio a Alejandra Gils Carbó y Ana María Cariaga. Alejandra es máster en Economía Política de Argentina, ex Procuradora General de la Nación, profesora de Derechos Humanos y Derecho Económico de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, y tiene un currículum muy extenso que ella misma nos pide que no nos explayemos, porque ahí sí que estaríamos llegando a las 36 horas, ¿no es cierto? Y Ana María Cariaga es psicoanalista, licenciada en psicología, egresada de la UBA con diploma de honor y doctorada en materia de derechos humanos. Es docente de la UBA, de la Universidad de la Atlántida Argentina y del Instituto de Derechos Humanos de esa universidad, donde trabaja sobre psicoanálisis y derechos humanos. Además, es una militante, es una expresa política y una sobreviviente de la última dictadura cívico-militar de nuestro país. ¿Cómo les va, Ana María, Alejandra? Bienvenidas a Transmisión Comunitaria.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Muchas gracias. La verdad que es un placer estar acá en Gualeguaychú y compartir estos momentos.
Bueno, empezamos, si querés, Alejandra, contanos un poco, bueno, ¿a qué vienen a Gualeguaychú? ¿Cuál es el tema de la charla de hoy y más o menos por dónde piensan que va a rondar?
Bueno, venimos a este encuentro sobre derechos humanos y democracia, que nos parece realmente un acierto plantear estos dos aspectos tan fundamentales, porque digamos que si vamos a concebir la democracia como un gobierno de todos y para todos, la protección de los derechos humanos, y no me refiero solo a las grandes violaciones de derechos humanos por la represión, por la tortura, me refiero a los derechos humanos contemporáneos de hoy, que son los derechos económicos, sociales y culturales que cada persona tiene, ¿no? El derecho de acceso a la vivienda, a la alimentación, a los servicios públicos básicos, que es en definitiva el derecho a ese mínimo que permite a toda persona desarrollar su proyecto de vida. Y nada, decir que a lo mejor los más jóvenes no vivieron directamente aquellos inicios de la democracia, donde cualquiera puede imaginarse que fue una fiesta verdaderamente, una fiesta después de una lucha social potente de sindicatos, de organizaciones sociales, después de los años de dictadura más sangrientos, pero esos inicios no estuvieron exentos de tensiones y de muchísimos temores sobre la vuelta de la dictadura, la posibilidad de un golpe de Estado. Tuvimos aquella Semana Santa con el levantamiento cara pintada, después hubo la ley de obediencia debida, después hubo indultos, o sea, fue algo que donde verdaderamente hasta que se consolidó la idea, y en eso tuvo muchísimo que ver el trabajo, sobre todo, de madres y abuelas de Plaza de Mayo, de víctimas y familiares de sobrevivientes, como acá Ana María que nos acompaña, de desarrollar un proceso de memoria y verdad y justicia con tanta ejemplaridad que cosechó un enorme consenso social. Y sin embargo, hoy a los 40 años nos estamos preocupando de nuevo por la degradación que vienen teniendo las instituciones democráticas y la posibilidad de que no nos demos cuenta que la estamos perdiendo.
Los efectos del terrorismo de Estado tienen la misma cualidad que el delito que los causa. Sus consecuencias perduran y afectan incluso a las generaciones que aún no nacieron. Esa es una frase tuya, Ana María. ¿No querés contar un poco, explayarte un poco en esa idea?
Sí, bueno, realmente creo que es fundamental poder pensar la lógica y la relación entre los derechos humanos y la democracia. 40 años de la recuperación de la democracia, como bien reivindicaba Alejandra. Y cuando entrábamos a la radio, algo que me impactó es ver las fotos, las imágenes, esta muestra que hay de los desaparecidos, de las desaparecidas de Gualeguaychú, que dan cuenta de la impronta de una generación, la lucha de una generación joven que abrazó una causa emancipatoria y contra la cual actuó el terrorismo de Estado. Hubo un genocidio que se llevó 30.000 personas, hubo robo de bebés, apropiación de niñas y niños, cárcel, exilio interno y externo, en fin, secuelas y consecuencias en el plano político, social, económico y cultural que no afectan solamente a esas generaciones o a las familias que fueron afectadas directamente por el terrorismo de Estado, sino al conjunto de la sociedad. Los delitos de lesa humanidad justamente lesionan a la condición humana. Por lo tanto, los efectos en la vida de las personas, incluso a pesar de que mucha gente no se da cuenta, por eso es tan importante lo que decía Alejandra recién respecto de cómo pensar, cómo llegar a las nuevas generaciones. Yo digo que el gran valor que tuvo la lucha de las madres, de las abuelas, del movimiento de derechos humanos en la Argentina es construir una tríada, porque hay una relación estrecha entre memoria, verdad y justicia, que fundó un pacto civilizatorio y en donde la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable, a diferencia de otros países que tal vez no se pudo lograr el alcance que hubo en el plano de la justicia. Por eso es muy importante pensar el estatuto de la justicia hoy. Digamos, cómo en determinado momento se logró avanzar y juzgar esos delitos de lesa humanidad contra todos los obstáculos que hubo, que recién nombraba Alejandra, las leyes de punto final, obediencia de vida, etcétera, los indultos, y sin embargo se logró una lucha ejemplar. Por eso digo que el nombre en la Argentina de los derechos humanos es parte de esta tríada de memoria, verdad y justicia.
Clarísimo. Hay una pregunta, a ver la opinión de ustedes al respecto de en torno a la justicia y lo no negociable, aquella construcción que pareciera hoy un tanto desdibujada en otros temas, donde a uno le sale naturalmente, entre comillas, decir que esto tampoco sería negociable, ¿no? Quiero formularla en estos términos. ¿Qué hay más allá del Poder Judicial en esa construcción de lo no negociable de la justicia, en términos de valor? Digo, ¿no? Decíamos madres, decíamos abuela, señalando ahí un camino para construir lo no negociable de la justicia. En esta coyuntura del presente, ¿qué elementos podríamos tener a mano para tratar de hacer un aporte desde nuestro lugar para construir otro estatuto de la justicia en el presente, digamos? Con la columna vertebral sobre memoria, verdad y justicia.
¿Quién empieza?
Como quieran, como quieran.
Empezar, no.
Ya te veo con impulso, así que...
No, yo escuchaba cuando por esta pregunta, que es la pregunta, ¿no? Porque cuando se convoca esta actividad, democracia, derechos humanos, y cuáles son los desafíos actuales, es esto, bueno, ¿qué hacemos ahora con esta degradación de la justicia, con este otro estatuto que cobra la degradación de la justicia, que sabemos que si en su momento hubo dictaduras, ahora hablamos de esto que podemos decir entre comillas renovadas estrategias de dominación? Digo renovadas porque no son nuevas, pero sí adquieren nuevas formas de acuerdo a la actualidad, al desarrollo técnico también, etcétera, que justamente apuntan a la subjetividad, horadan la cabeza de la gente. Ustedes decían en un eslogan de la radio que escuché, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y efectivamente, es decir, son nuevas preguntas que hay que formularse respecto de cómo pensar, cómo responder, cómo construir un discurso alternativo al discurso hegemónico, porque justamente el estatuto degradado de la justicia tiene que ver con esta connivencia entre el poder judicial, el poder de los medios, que precisamente apuntan a lo que se ha dado en llamar la colonización de la subjetividad. ¿Cómo pensar ese margen de libertad que tienen que tener los pueblos para poder, yo digo siempre cuando doy clase en la facultad, les decimos a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, ustedes creen que dicen lo que piensen, lo que piensan, y en realidad son hablados por un discurso, ¿no?, de una forma alienada que uno ni siquiera se da cuenta. Bueno, ¿cómo interpelar esa reproducción del discurso dominante? Creo que es un tema clave en este momento.
Bueno, yo creo que propongo como base, me parece muy, muy, muy importante lo que dice Ana María sobre la construcción de un discurso que además que no sea alienante, que abra los ojos, y debería empezar por no llamar justicia a una burocracia que está absolutamente alejada de los valores de la justicia. Yo hago, es algo tan internalizado llamarlo justicia, porque además es un lenguaje hegemónico. Si uno ve los principales medios, cuando es uno de comunicación, los diarios, no son los principales medios los diarios, pero digamos ahí hablan de esos titulares que dicen la justicia falló, cada vez que es algo que a ellos les interesa, si no es el juez tal de justicia legítima, que ni es, que es el primo de tal y de cual. Entonces es un lenguaje hegemónico, porque realmente el sistema judicial fue siempre tiene una matriz conservadora y estuvo llamado a mantener un status quo. Realmente tuvimos esa primavera de la vida que fue tan aberrante la dictadura, realmente cometió crímenes tan tremendos y que provocaron tanto escándalo, incluso internacional, que hubo, gracias, digamos, porque fíjense, el único momento en que el sistema judicial abrazó los valores de la justicia y se inclinó por la protección de los derechos humanos y un compromiso con los derechos sociales, que es otra faz, porque hay muchos jueces, fiscales y defensores que abrazan ese compromiso, es algo que vino de afuera. O sea, fueron organizaciones que llevaron esos planteos, que los lograron, porque hubo una agenda pública también que los levantó, y entonces ahí se juntaron, ¿no? Se juntaron y dijeron, sí, nosotros creemos que esto es bueno para el país, que esto es bueno para consolidar la democracia, y se llevaron adelante esos juicios. Después volvió esa matriz. En este momento, digamos, ese sector violento, esa fracción violenta de la derecha y del capital que sigue estando y que quiere un proyecto autoritario donde sean los mercados los que dominen la escena, donde tendríamos una dictadura del mercado, porque verdaderamente en un país donde hay gran desigualdad, como en cualquier otro país de América Latina, es más importante aún la intervención estatal para regular la economía, para proveer a una distribución que haga crecer además el consumo y generar oportunidad de inversiones, de que trabaje también para favorecer a las grandes industrias con adecuados nexos o internacionales. A los liberales también les interesa el Estado, muchísimo, porque cuando hubo que estatizar la deuda privada, ¿quién fue y puso la guita? El Estado, eso de que el liberalismo no requiere Estado, es más bien un invento académico, ¿no? Siempre ha estado el Estado, aunque sea para controlar, para hacer un control social, para que los perjudicados de la concentración no molesten, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese momento en que nuevamente el sistema judicial, desde sus ámbitos de mayor poder, han sido captados para realmente poner en vilo la democracia que tanto nos costó construir, a través de causas manipuladas, donde se quiere, por ejemplo, proscribir a la líder con más, que en las encuestas dan con más apoyo popular, con más votos. O sea, puede gustarte o no gustarte, pero te tiene que interpelar que estés en un país donde la persona, que en este momento puede que luego no, puede que luego en una votación daría diferente, ¿no? Pero si las encuestas te dan que es la persona, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene más votos, y buscan proscribirla a través de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, no te puede no importar, porque si no hay un sistema de frenos y contrapesos, no funciona, no hay democracia. No hay democracia y hay proscripción, porque la proscripción es por motivos políticos. La inhabilitación puede ser de un comercio que no cumplió las regulaciones. Cuando es por motivos políticos, se habla de proscripción.
Yo quería preguntarles un poco por la democracia, por la fragilidad de la democracia, por las derechas, por esto que hablabas vos de la violencia que empieza a crecer cada vez más, y la aparición de personas como Sabac Montiel con un intento de magnicidio contra la vicepresidenta. ¿Cómo lo leen ustedes?
Yo creo que justamente a 40 años de la democracia, y nosotras hablábamos de las madres, de las abuelas, yo creo que la lucha del movimiento de derechos humanos fundó en la Argentina un antes y un después, un pacto civilizatorio, podemos decir un contrato social respecto del valor de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Las madres empezaron absolutamente solas, digamos, al menos en la visibilidad. Ellas muchas veces dicen, bueno, había otros sectores que luchaban en forma clandestina, etcétera, pero es cierto que salieron al ruedo, salieron a la plaza frente a la pérdida más tremenda que puede vivir una madre, parte de su propia vida, como es un hijo, una hija, y a partir de ese primer interrogante, ¿no?, esa incertidumbre que generó la desaparición, tuvieron una respuesta directamente proporcional a la magnitud del horror. Ese pacto civilizatorio, ese contrato social, es el que en este momento está en riesgo en la Argentina. Esto que vos decías, yo creo que el atentado a la vicepresidenta da cuenta de la manera más tremenda de esa ruptura de ese pacto civilizatorio. Hubo antes de eso manifestaciones como, por ejemplo, la reivindicación de los crímenes de la dictadura a través de la exhibición de estas bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos y referentes del campo de los derechos humanos, o por ejemplo, también como símbolo de la dictadura, los Ford Falcon en el baúl, también con las fotos de dirigentes políticos y referentes del campo de los derechos humanos. Y se van generando las condiciones en relación al odio como pasión oscura, poner en juego lo peor de lo humano, que puede llegar a crear las condiciones para que haya habido un atentado de ese tipo y, sin embargo, no se investigue, se siga apañando y demás. Yo pensaba que en otra época no dábamos abasto, vos Silvina lo recordarás, cuando íbamos a los juicios, ¿no?, para cubrir en las salas más importantes de Comodoro Py. Ahora, no nos olvidemos que muchos de los jueces que en su momento rechazaban, firmaban los habeas corpus, rechazando los habeas corpus que las madres presentaban, después fueron los que también protagonizaron los juzgamientos de los delitos de lesa humanidad, etcétera. Y hoy en Comodoro Py las salas principales están destinadas a lo que se ha dado en llamar el lawfare, se puede nombrar como guerra judicial, etcétera, pero claramente no es una construcción política, sino que claramente hay una connivencia entre el poder judicial al servicio, podemos decir, del poder económico y los medios dominantes, que efectivamente van generando las condiciones para que en otro momento, frente a una declaración de Videla, por ejemplo, se hacía una denuncia por apología del delito y se impedía que Videla sacara una solicitada en los años 80, 90, etcétera, y hoy la mostración obscena de lo peor de la condición humana justamente es lo que nos interpela respecto de cómo hacer para llegar a los sectores de la sociedad que están siendo interpelados por personajes como estos, que son lo peor de la expresión de la condición humana.
Ana María Cariaga, Alejandra Gis Carbó, las tenemos contra la pared, con preguntas complejas, pero con respuestas que verdaderamente tienen una capacidad de decirlo con palabras simples y comprensibles. Hay un saludo de Florencia Buñone, que es una compañera que hace algunos años también estuvo gestionando la visita tuya, Alejandra, acá la última vez que viniste a Gualeguaychú. La Flor, sí, un abrazo muy grande para Alejandra. Tengo un hermoso recuerdo de su paso por Gualeguaychú,
sí,
y el aporte indispensable e inmenso que nos hizo en su visita anterior en un momento muy duro. Nos vemos esta tardecita en el centro de convenciones,
buenísimo,
dice Flor. Por otro lado, queríamos aprovechar y preguntarles. Por un lado, tenemos la situación que está bastante discutida, interpelada, cuestionada, quizá no lo suficiente en términos de colonización de conciencias, ¿no es cierto?, del Poder Judicial como un actor central en esta deuda inmensa que nos genera, no la democracia argentina, quizás las democracias al menos de Latinoamérica, ¿no es cierto?, porque no es un fenómeno aislado. Pero, ¿qué otros actores o factores ustedes consideran que son una deuda inmensa de la democracia, además, no diría independientemente del Poder Judicial, pero más allá del Poder Judicial? ¿Qué otras deudas tiene la democracia de nuestro país?
Bueno, digamos, las deudas tienen que ver con los derechos sociales desatendidos, ajá, ¿no? De estos que hablaban, que son derechos humanos, están en los tratados de derechos humanos, ¿no? Que todas las personas puedan tener un nivel de vida para desarrollar sus proyectos, y eso es algo de lo cual es deudor el Estado, ¿no? Es deudor el Estado quien tiene que conducir el país y la economía del país de acuerdo a políticas que logren realmente ser inclusivas en la educación, inclusivas en el acceso al empleo, en el acceso a la educación, y esa es todavía la gran deuda, y sigue siendo una deuda importante la capacitación de las fuerzas de seguridad, porque tenemos diariamente noticias de escenas de violencia institucional que muchas de ellas pudieron haber sido evitadas con una capacitación adecuada, a veces por ignorancia de los límites de uso de la fuerza, ¿no? Realmente eso todavía sigue siendo una deuda, digamos que es un trabajo que nunca termina y que bueno, que también es el Estado también se alimenta de los reclamos que le hace la comunidad. O sea, el Estado no es omnisciente. El Estado no puede tener toda la información. Ni puede tener toda la información sobre la economía, ni puedo tener toda la información de lo que pasa en la sociedad. Para eso están, bueno, hay quienes son actores privilegiados para ir a golpear la puerta y pedir tales o cuales políticas. Ya sabemos qué sectores son, que tienen totalmente aceitados los vínculos. Y el pueblo tiene que tener sus propias organizaciones, sus propios centros de información, ¿no? Que le reproduzcan la información para poder llevar sus planteos y sus reclamos frente a agencias estatales que están justamente para escuchar. Digamos que en eso el Estado es diverso, ¿no? El Estado mismo es algo complejo, ¿no? Que tiene canales de acceso para todos los sectores, y en eso tienen que trabajar siempre la comunidad para estar al frente de los reclamos.
Clarísimo, clarísimo. Bueno, si les parece, y no queremos abusar de su tiempo, pero podemos hacer una pausa por lo menos musical, y después tenemos que ir al corte de las noticias y retomamos con alguna pregunta más, si es que no se tienen que ir rajando o se tienen que ir rajando. Bueno, vamos a un tema musical y la dejamos abierta. ¿Les parece?
Es al que busca su bienestar sobre el resto de la gente, por aludido se tiene que dar, su botoneada es coherente. Es para los que ponen la igualdad en primer plano, pero cuidan más su bolsillo que a un hermano. Y a un hermano, ¿por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguante y se quede en el molde. Me falta mi mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Gusta sentirme un gil y andar de arriba para abajo. Ay, que me canso de ser gentil. Ay, que te mando al carajo. Tanta indiferencia te va ganando la cabeza. Solo ves tus pesos.
LRA 42, Radio Nacional AM 1310, emite desde sus estudios centrales y planta transmisora, ubicada en Urquiza al oeste, parada 12, de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
preparamos un buen mate. La región comparte un fogón imaginario.
De todos los pagos, voy siguiendo huellas.
Juanjo Violás te invita los sábados de 11 a 13 a disfrutar de nuestra música y charlas con amigos. Fogoneando está en Radio Nacional, la radio que nos une. Lunes a viernes, de 7 a 9, quien quiera oír, que oiga.
Escúchalo en LRA 42, las voces que nos unen.
Nacional Gualeguaychú, AM 1310, calidez natural.
Transmisión comunitaria. Un programa federal de derechos humanos.
5 minutos nos separan de la hora 18. Tenemos una catarata de preguntas que van llegando de la audiencia, pero que no les vamos a poder hacer en este momento a Ana María Careaga y a Alejandra Gils Carbó, porque tienen que ir partiendo y preparándose para la actividad. ¿Nos quieren contar día, horario? No, día es hoy. El horario y el lugar de la actividad ahora en Democracia y Derechos Humanos.
A las 19 horas en el Centro de Convenciones.
Muy bien. Bien, queremos saber si estaban atentas a eso. Es una pregunta medio ahí sobre la... contra las cuerdas las pusimos, porque era más difícil contestar eso que lo que le preguntamos sobre los 40 años de democracia y las deudas, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé si quieren hacer alguna, transmitir alguna más ustedes.
No, simplemente hacerles llegar un fuertísimo saludo, abrazos y cariño de parte de gran parte de la audiencia. Un solo mensaje: qué orgullo, dice Marta, que podamos escuchar a estas dos grandes mujeres. Felicitaciones, chiques. Bueno, nada, y todas las preguntas las trasladamos en persona a el Centro de Convenciones a partir de las 19, porque luego de la ponencia, también en la cual va a participar Rosarito Badano, que van a estar las tres ahí, habrá un momento de intercambio también para conversar en el Centro de Convenciones en torno a los desafíos en el marco de estos 40 años de democracia, y por 40, 50, 100, 200 años más de democracia ininterrumpida.
Bueno, así que les agradecemos muchísimo que se hayan acercado a la radio, que hayan podido visitar la muestra, y también a Silvia por haberla recibido, ¿no es cierto?
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de un rato entonces. Muchas gracias.
Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con más transmisión comunitaria.